durante los 36 años predicando, nunca había tomado
el tiempo de, o la oportunidad más bien, de predicar sobre el bautismo. Obviamente que este estudio lo damos, una enseñanza sobre el bautismo, antes de que se bauticen, pero nunca había tomado la oportunidad para compartirlo como iglesia, la enseñanza sobre el bautismo. Y en este día, en esta mañana, tengo la oportunidad para... Hay algunos dentro de la iglesia que ya tienen tiempo asistiendo, han escuchado el evangelio muchas veces, algunos hasta se... o más piensan que son cristianos, pero hay algo que todavía no han entendido tal vez, y en esta mañana con la ayuda de Dios queremos aclarar algunas cosas que tienen que ver exclusivamente sobre el bautismo. Hay muchas polémicas sobre el bautismo. Oímos dentro de las mismas iglesias, la gente dice, bueno, yo ya soy cristiano, y le decimos, bueno, ¿y por qué no te bautizas? Y dicen, bueno, es que ese es un paso, ese sí es un paso serio. Ese es un paso muy importante, bautizarme. O sea, están levantando mucho el bautismo que la obra de Cristo. Como que se convierten en cristianos cuando se bautizan. Antes de bautizarse, no son cristianos. El otro lado es, dicen, bueno, el bautismo no salva. Y como no salva, pues ¿para qué nos bautizamos entonces? Si no hay necesidad. Ha habido mucho esta polémica. Y mucho parte precisamente de algunos conceptos denominacionales. El bautista, metodista, presbiteriano, pentecostales y sectas como apostólicos, todo ese tipo de grupos. La Iglesia de Cristo. Varios grupos exigen el bautismo como evidencia, o más bien como un requisito para la salvación. Y otros ni le dan importancia a eso, el bautismo. ¿Qué dice la Biblia? Gracias a Dios que nosotros no estamos por una denominación. Como pastor, todos los años que he servido, no he estado tratando de quedar bien dentro de una denominación. Tampoco estoy tratando de añadir números a cierta denominación, sino tenemos que abrir la escritura. ¿Y qué dice sobre el bautismo? ¿Qué dice? Bueno, partiendo de Mateo 28, el evangelio, que es muy conocido este pasaje, si buscan en sus Biblias, no es textual el sermón, va a ser tema por la ocasión, vamos a hablar del bautismo. Capítulo 28, las palabras del Señor resucitado. Es alguien que ha muerto y ha vuelto a vivir. Mateo capítulo 28. Dice, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Partiendo de este texto, que se conoce como la gran comisión que el Señor ha dado, aquí encontramos tres cosas para comenzar. Estamos tratando de definir primero qué es el bautismo. Luego vamos a mirar lo que precede al bautismo y luego vamos a hacer conclusiones sobre estos dos puntos. El primero, el bautismo. Cuando leemos estos versículos que acabo de leer aquí en Mateo 28, encontramos tres cosas. La primera es su autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Encontramos su mandato. Y su mandato se divide en cuatro áreas. Id, haced discípulos, bautícenlos y enséñeles. Entonces encontramos su autoridad, su mandato, pero también encontramos una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, quiero hacer hincapié en el mandato. Ir, hacer discípulos, bautizados y enseñarles. Aquí encontramos otro punto escabroso dentro de los grupos de las denominaciones. Unos dicen, acabo de predicar hoy un sermón, y alguien aquí de la congregación dice, bueno, yo he creído lo de este mensaje, quiero bautizarme. Bueno, tenemos el agua lista ahí. Inmediatamente lo bautizamos. Algunos grupos hacen eso. El otro lado es, dicen, vamos a ponerlos en un tiempo de estudio, darles toda la doctrina de nuestra iglesia o de la denominación, y después de cierto periodo, para ver si vemos que la vida ha cambiado, entonces vamos a bautizarlo. Otra vez, dos posiciones. La Biblia sobre este aspecto, en Hechos particularmente, habla de un bautismo instantáneo. En otros lados no hay mucha evidencia sobre ello. Entonces, nosotros en esta mañana, al mirar estos pasajes en la Biblia, debemos de partir haciendo varias preguntas cuando la iglesia comienza. Si tienen su Biblia, vamos a usar mucho el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vamos a mirar algunos pasajes. Varios. La primera pregunta: ¿qué hicieron los 3,000 el día de Pentecostés? Después de que Pedro acaba de predicar. Capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron los de Samaria? Capítulo 8 de Hechos, por supuesto, todos son en Hechos. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué hizo Pedro con los de Cesarea? Hechos 10, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y nos brincamos, para no tardar mucho, 46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bautismo también. ¿Qué hizo Lidia? Hechos 16. Cuando Dios abrió su corazón. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, el énfasis otra vez, fue bautizada. ¿Qué hizo el carcelero de Filipo? Ahí mismo, el capítulo 16, versículo 32. Ese hombre que estaba en la cárcel cuidando a los presos, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó el carcelero. ¿Qué hizo Crispo y toda su casa y sus vecinos? Hechos 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hasta ahí vamos a parar de algunos pasajes que tienen que ver con el inicio de la iglesia. Partiendo de Mateo 28, la orden que da Cristo, y mirando en Hechos 2, el comienzo de la iglesia, encontramos dos cosas que predominan. La primera es, Cristo ordenó que los que se hacían sus discípulos deberían de ser bautizados. Segundo, los discípulos todos obedecieron la orden de Cristo y fueron bautizados. Entonces, partiendo de Mateo 28, entrando al inicio de la iglesia, vemos que el bautismo jugaba una parte importante de identidad para los discípulos que se adherían a la iglesia. Todo aquel que escuchaba el evangelio automáticamente recibían la orden, o habían recibido la orden apostólica, para que fueran bautizados, y eran bautizados. Ahora, quiero dejar bien en claro en esto: el bautismo, si está aquí en la escritura, como lo hemos mirado en algunos pasajes en esta mañana, debemos de entender que tiene el lugar, como cualquier otra doctrina en la Biblia, que debemos darle la importancia que tiene. Tenemos que pensar de esa manera, porque está escrito. No podemos aislar ciertos puntos doctrinales, y porque no están de acuerdo a nuestra denominación o al concepto que traemos de alguna iglesia, tenemos que todo pensamiento, como dice Pablo, traerlo sujeto a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10 dice, todo pensamiento, todo criterio suyo tiene que venir y sujetarse a la obediencia a Cristo. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo piensas tú? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, al mirar estos pasajes, damos por sentado que el bautismo es de suma importancia. Pasamos a la segunda parte de esta enseñanza, lo que precede al bautismo. ¿Qué es lo que sucede? Mire, para llegar aquí, algunas cosas tuvieron que suceder para llegar al bautismo. En este caso, Arlet se va a bautizar, como cada uno de los que hemos bautizado aquí. Cuando llegamos a un día como estos, cuando vamos a bautizar a alguien, para llegar a este momento, tuvieron que preceder ciertas cosas, ciertos acontecimientos tuvieron que suceder. Si no, no podemos llegar hasta este punto. Bueno, varios acontecimientos tuvieron que suceder. Mire, un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revela que algo importante siempre, escuche bien esto, siempre precedió al bautismo. Otra vez, siempre algo precedió al bautismo. No a veces, siempre. Si estas cosas no precedieron al bautismo, el bautismo no sirvió de nada. Primero suceden cosas antes de llegar al bautismo. Si esas cosas no sucedieron, el bautismo no sirvió absolutamente, no tuvo ningún significado. Volvamos a la escritura mirando algunos pasajes. Vuelva otra vez, los mismos pasajes que leímos los vamos a repetir. Hechos, volvamos al capítulo 2. Si lo tiene, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, note cuidadosamente, ¿quiénes fueron bautizados en el versículo 41? Los que recibieron la palabra. Hubo una explicación del evangelio, una exposición del evangelio, y cuando esta gente creyó el evangelio, entonces fueron bautizados. Note, precedió al bautismo, dice, los que recibieron su palabra. Los que no recibieron la palabra no podían ser bautizados. Seguimos mirando los pasajes que tenemos en esta mañana. 8:12. Los mismos, solamente estamos repitiendo. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
otra vez,
¿quiénes se bautizaron? Los que creyeron el mensaje que predicaba Felipe. ¿Y qué mensaje predicaba? Dice el verso 12, él anunciaba el evangelio del reino de Dios, anunciaba el perdón que hay en Cristo. Y esta gente que recibió este mensaje que predicaba Felipe, le creyeron a Felipe el mensaje que predicaba, esta gente fue bautizada. Si no creían ese mensaje, no tenía sentido el ser bautizados. 8:36. Allí mismo de Hechos, 8:36 y 37. Este habla del eunuco, 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este hombre quería bautizarse. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le pusieron los frenos al carro, se bajaron y bautizaron al eunuco. ¿Se da cuenta? Primero tuvo que creer este hombre. Por eso estoy mencionando, ¿qué es lo que precede al bautismo? Primero tienen que recibir la palabra, creer el mensaje del evangelio, si no, no podemos llegar allá. Primero tenemos que entender el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, y después vamos al agua. Después vamos al bautismo, el testimonio público. Esto es lo que hizo este hombre. Ya Felipe le había explicado el evangelio. Si miran el capítulo 8 ahí, versículo 30, acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, estaba leyendo el eunuco, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que les leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Primero se predica el evangelio, la gente cree el evangelio, y ahora sí, vamos a bautizar a ese que ha creído el evangelio. Si no, no hay ningún significado, ningún valor. Entonces, ¿qué precede al bautismo? Estamos mirando ahora lo que precedía. Capítulo 16 de Hechos. 16, versículo 14. 14, son los mismos que leímos al principio. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, sí adoraba a Dios, pero aún no era convertida. Estaba oyendo. Mire, no era convertida, pero estaba oyendo. Quería oír. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y cuando el Señor abrió el corazón de ella, estuvo atenta a lo que Pablo decía. Creyó y por eso fue bautizada, dice el versículo que sigue. Dios abrió el corazón de ella al mensaje que Pablo predicaba, entendió el mensaje, lo creyó y fue bautizada, la primera mujer convertida en Europa. Esta mujer. ¿Qué cosas preceden entonces al bautismo? No solamente vamos a llegar y meterlos al agua, no tendría ningún sentido. Hechos 16:30 habla del que está en la cárcel, el que cuidando a los presos. 16:30. Ustedes saben que hubo un terremoto después de cantar Pablo y Silas. y 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Anda inquiriendo sobre su salvación. Algo ha escuchado de Pablo y de Silas mientras estuvieron en la cárcel. El mensaje que cantaban, algo escucharon y ahora preguntan: queremos más claridad, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pablo no comenzó a darle una disertación de tantas doctrinas tan profundas y todo. Esa autoridad que había en este hombre, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Sería hermoso que un día tuviéramos bautismos a las 10 de la noche aquí. Mira que estemos bautizando algunos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Este hombre creyó el mensaje de Pablo y de Silas y fueron bautizados. 18:8, el último que miramos sobre este punto, 18:8. Otra vez, de Crispo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. Mire, estos, Crispo era un principal de la sinagoga, era un líder. Creyó él con toda su casa, y después de que creyó él y muchos de los corintios, dice, creían, fueron bautizados. Ahora, si ustedes han notado en todos estos pasajes que hemos visto, hay algo que siempre ha precedido al bautismo. Por eso preguntamos siempre a las personas, como esta joven le hemos enseñado, que pueda mirar solamente a Cristo como el único que trae salvación. No hay otra cosa, no hay otras cosas que podemos hacer, ninguna otra ceremonia, nada. El agua no tiene nada, es igual de la llave contaminada con mucho cloro, igual. No tiene nada el agua. No tiene una virtud ahí que cuando se mete la persona y sale, y ahora es cambiada su vida. No, solamente sale remojada. No, el bautismo es un acontecimiento externo de una obra interna que ha pasado en la vida. ¿Sí capta? El bautismo solo es un testimonio externo de un acontecimiento tremendo que ha acontecido en mi vida. Él me regeneró, me cambió, me transformó. El bautismo está atestiguando, enseñando que algo pasó en mi vida. Entonces, toda esta enseñanza que acabamos de mirar, está el segundo punto, lo que precede al bautismo, toda esta enseñanza echa a tierra el bautismo de infantes y de párvulos. Aquí tiene problemas la Iglesia Católica y otros grupos de algunas denominaciones. Echa a tierra toda esta doctrina que bautizan a infantes o a párvulos. ¿Por qué? Bueno, porque los infantes o párvulos no llenan las demandas apostólicas del Evangelio. ¿Cuál es la demanda? Creer. Creer. Si usted lleva un bebé de 3 meses, porque ya el compadre quiere que lo bautice para hacer el party, lo lleva para bautizar un niño, de un bebé de 3 meses, oiga, uno tendría que estar, como decimos, ¿verdad?, mental disabled, en verdad. Un niño no puede entender, no puede creer 3 meses. Por lo tanto, esa doctrina de bautismo de infantes, de párvulos, se cae porque no pasa el examen de la Escritura. 2, este bautismo es única y exclusivamente para creyentes. aquellos que ya han creído en Cristo como el Salvador de su vida. Han puesto su confianza en el Salvador. Únicamente es para ellos. Es un testimonio externo, como decimos, el bautismo de un acontecimiento interno. Todos los que hemos bautizado aquí y a través de los años, primero escuchan la explicación, la exposición del Evangelio. Después de que dicen que han entendido el Evangelio, han comprendido su condición, la santidad de Dios y la condición del pecador, y que no puede haber armonía con Dios por el pecado. Pero luego acuden a la cruz de Cristo y miran que Él es el único que puede conectarlos otra vez con Dios. Cuando le entienden eso, su entendimiento, como dice en la Escritura en Corintios, ha sido abierto, ha sido iluminado, ha resplandecido la luz del Evangelio. Ahora son nuevas criaturas. Y cuando son nuevas criaturas, quieren públicamente, como el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero bautizarme, quiero decirles a todos que ahora soy un seguidor de Cristo. Es lo que ha hecho esta joven. Y todos los que hemos bautizado aquí, jóvenes, señoritas y todos los que han pasado, este es el testimonio. Algo ha acontecido en sus vidas, se han arrepentido, ha habido confesión de pecados, ha habido una regeneración, una obra de Dios en la vida de ellos. Entonces hemos visto el bautismo, lo que precede al bautismo, y por último vamos a mirar las conclusiones teológicas sobre el bautismo. Pueden salir las hermanas. Seguimos analizando ahora conclusiones, y tengo unas cuatro conclusiones que vienen a aclarar muy bien, y espero que cada uno pueda captarlo bien esto. La primera conclusión es: el bautismo bíblico es para creyentes. Primero creen y después se bautizan. Infantes, párvulos, están excluidos de este mandato. Están excluidos. Mateo 28 otra vez, partiendo de allí. Id, predicar el Evangelio, anuncien el Evangelio, luego bautícenlos y enséñenles. Toda una vida tenemos para ser enseñados, para ser instruidos. Aquí hay bastante confusión para algunos creyentes. Obviamente no hay una regeneración en su vida, no han sido convertidos. He hablado con algunos que ya tienen tiempo escuchando el Evangelio y les decimos, ¿por qué no se bautizan? No, todavía no estoy listo. Todavía no estoy preparado. ¿Qué te falta? Bueno, es que no estoy listo. ¿Qué te falta? Tengo que arreglar mi vida. ¿Pero qué quieres decir con eso? No, pues tengo que dejar ciertas cosas. ¿Y por qué no las dejas? Y está esa lucha. Y cuando llegamos a la conclusión de este argumento es que dichas personas no han sido convertidas. Porque una persona que ha sido convertida quiere obedecer a su Señor. No le estamos rogando, mira hermanito, hermanita, bautízate. El Señor está triste porque tú no lo quieres hacer. Mira, casi está llorando por ti. No. Es una forma de manipulación. La persona que en verdad se ha convertido quiere públicamente testificar aquí en la calle, donde quiera, quiere anunciar la fe que tiene en Cristo. Entonces, la primera conclusión para creyentes. Si usted dice que es cristiano, que ha venido aquí por mucho tiempo, pero que todavía no se quiere bautizar, que porque no está listo, déjame decirte en esta mañana, no le des tanta vuelta a eso. Simplemente no eres cristiano. Oh, no, pero yo leo la Biblia, hasta oro, pues puedes hacer eso y muchas otras cosas más, pero todavía no eres cristiano. Porque si eres cristiano, en verdad quieres obedecer a tu Señor. Es la primera señal. Cuando alguien quiere agradar a su Dios, tiene ese sentido de obediencia para su Señor. En todo quiere obedecer a su Señor. Y el primero es el bautismo. Entonces, si le estás dando vueltas y vueltas, quieres venir aquí hasta jubilarte en la iglesia y después a ver si te bautizas, estás perdido todavía. Necesitas convertirte. Porque que está en Cristo, nueva criatura es. Algo ha pasado en nosotros, queremos hacerlo. Entonces, que quede bien clara esta conclusión. Conclusión número 2. Es un mandamiento. Pero hay una obediencia gozosa porque hemos conocido al Salvador. Hay una obediencia gozosa porque he creído el Evangelio. Alguien me habló del Evangelio, he creído, Dios me ha transformado, estoy disfrutando del perdón de mis pecados. Y eso produce gozo en mí. Yo sé que iba yo a la condenación eterna. Mi vida de miseria, de pecado, me llevaba al infierno. Pero cuando contemplo a Cristo que murió por mí y me ha dado perdón, mi respuesta es una obediencia gozosa. Como Saulo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se recuerda? Primero venía muy valiente para Damasco, para agarrar a cristianos, para perseguirlos. Pero cuando se encuentra con Cristo, ahora cambia toda su vida. Ya no va a ir a Damasco a tomar cristianos y llevar a los presos a Jerusalén. No, ahora Saulo, cuando está caído ahí, el Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me persigues? ¿Ve cómo cambia el lenguaje de Pablo, de Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Y luego, humildemente, pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Antes él sabía qué quería hacer, pero ahora no sabe qué hacer. Ahora tiene que preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate y entra en Damasco. Allí te van a decir qué vas a hacer. Ahora estás para seguir direcciones. No estás para hacer lo que quieres. Ahora alguien te va a guiar tu vida. Ahí es el Señor. Entonces hay una obediencia gozosa. Tercera conclusión. No es un requisito para la salvación el bautismo. ¿Cómo que hay una contradicción aquí, no? Bueno, si usted va a la cruz cuando Cristo está muriendo, ¿Cristo qué le dijo al ladrón bueno? Bueno, no hay ladrones buenos, pero este se convirtió. Cristo le prometió, le dijo: hoy estarás conmigo. No le dio tiempo para bautizar, estaba ahí arriba en la cruz, a punto de morir. Bueno, este versículo lo agarran unos para justificar si no se quieren bautizar. El problema es que este era un ladrón moribundo y tú eres un ladrón vivo. Él se estaba muriendo, pero tú eres un ladrón vivo porque puedes caminar bien y abiertamente te atreves a desafiar a Dios no obedeciendo el mandato que le ha dado. Pero no es un requisito, como acabo de mencionar. Este hombre no fue bautizado. En Hechos, en un resumen que Pablo hace de cuando predicó en Éfeso a los ancianos, una de las iglesias fuertes que estableció el apóstol Pablo, Hechos 20, desde el 17 al 38, comienza a dar un resumen de todo lo que predicó. Y dentro de ese resumen dijo estas palabras. Escuche: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Y en esta porción no hace ninguna alusión a ello. Ahora, tenemos que entender que en esa época las condiciones de persecución determinaban mucho de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Ahorita no hay persecución aquí. Pero en esa época, alguien que se hacía discípulo de Cristo y era bautizado, comenzaban a ponerles un estigma. Estos del camino. Y les llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Pero no era cristiano, no era un título de nobleza, de grandeza. Cuando esto era un estigma que estaban poniendo a los que se convertían, dice, los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y eso no era para alabarlos. Era una forma denigrante de señalar los que pertenecían a una secta. De ese, del camino. Jesús el Nazareno. Era un estigma que estaban poniendo sobre ellos. Por eso ahora digo, se ha vulgarizado tanto este término de bautismo que de muchas formas ahora lo están tomando a los grupos, mucho a la conveniencia de cada uno de ellos. Entonces, nosotros como iglesia, por lo que miramos en esta mañana, estas conclusiones deben de abrir nuestro entendimiento y entender la representación o el simbolismo que tiene. El simbolismo que tiene, la última conclusión, y con esto terminamos. Lo hacemos según Mateo 28, el bautismo es la forma como lo hacemos aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos por inmersión, no por aspersión. Quiere decir que no solamente le echamos en el copete ahí un chorrito de agua. ¿Por qué? Bueno, culmino con esto. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? De acuerdo a Romanos 6, versículo 3 al 5, el bautismo cristiano constituye un triple símbolo de la salvación. Por eso lo hacemos de esta manera. Déjeme explicarlo otra vez. De acuerdo a Romanos 6, versículo 3 al 5, el bautismo cristiano constituye un triple símbolo de la salvación. Es un símbolo de la base de la salvación. La base. ¿Cuál es? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio, la base. Dos, es un símbolo de la esencia de la salvación. ¿Cuál es la esencia de la salvación? La muerte del creyente y una novedad de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Anda nueva vida, porque ha sido redimido, ha sido transformado, ahora es una nueva criatura. Tres, es un símbolo de la esperanza de la salvación del creyente, su futura resurrección. Por eso nosotros lo practicamos de esa manera, y esta es la base bíblica que usamos nosotros. Así que si usted que está en esta mañana todavía no ha participado de ello, le invitamos para que entienda, comprenda y obedezca también la orden que el Señor ha dado. Queremos orar un momento ahí en su lugar para terminar. Señor, te bendecimos en este día. Por tu palabra te damos gracias. Agradecemos también, Padre, por la vida de Arlet, que en este día, Señor, como hemos escuchado, ha comprendido, ha entendido el Evangelio y ahora públicamente hace testimonio de su fe que ha puesto en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que otros que han escuchado este mensaje en esta mañana también pueda haber claridad en ellos, y esa claridad que da tu Espíritu Santo pueda también traer convicción a sus vidas y tomar el mismo camino que muchos hemos tomado, de obedecer dando testimonio público de nuestra fe, Señor. Bendito eres, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.